Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
A fondo.
El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Maldita sea.
Suficiente. Quizás deberíamos encontrar algo menos desafiante.
Déjame intentarlo otra vez.
Érase una vez...
¿De verdad?
No, esta es buena. ¿Cuál es la clave de la vida de la Tierra?
El agua.
Agua. Al principio no entendíamos de dónde pudo venir tanta agua. Con el tiempo nos fijamos en los cometas. Decidimos alcanzar uno. Un plan tremendamente ambicioso.
Estás hablando de la misión Rosetta. Fue la primera en alcanzar un cometa, lo sé.
No, te estoy hablando de ambición, obstinación. Nada ha cambiado. Nos caemos, nos levantamos y lo volvemos a intentar. Te estoy hablando de mucho más que una simple misión. Te estoy hablando de ambición por el conocimiento. Reinicia y comencemos.
Conocimiento. Oye, ¿qué te pasa la voz?
Nada, que estoy fatal de fin de semana, joder.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Radioscopio, el programa de ciencia de RAI. El radioscopio, lo sabéis, es un extraño aparato que nos ayuda a comprender y adentrarnos en la ciencia a fondo. Quien lo maneja es el astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, Emilio García. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas, Susana.
Bueno, esta semana ha estado marcada por un importante, importantísimo hito en la historia de la ciencia. La misión Rosetta, que lleva 10 años viajando por el espacio en busca del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Hemos aprendido a decirlo y todo, ¿eh?
Bueno, en realidad ahora le llaman Churi, ¿sabes?
Ahora que hemos aprendido
le llaman Churi.
Bueno, pues el miércoles pasado Rosetta realizó la maniobra más compleja, mandar el aterrizador Philae a la superficie del cometa donde consiguió posarse.
Tras dar un par de rebotes y caer a más de un kilómetro del sitio previsto, eso sí, pero oye, ahí está, como un campeón tomando imágenes.
La verdad es que es todo un hito en la historia de la humanidad, pero yo como periodista que siempre busca otro ángulo de la realidad de Emilio García, me pregunto.
¿Qué se debe sentir cuando 20 años después de trabajar en la construcción de una misión espacial, esta comienza a dar sus frutos?
Sí, sí, y también me...
¿Y cuáles son las diferentes fases que componen el desarrollo de una misión espacial hasta llegar al momento vivido esta semana, ¿no?
Sí, 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 y también...
¿Y cuáles son las próximas misiones más ambiciosas de la Agencia Espacial Europea y en qué fase se encuentran, no?
Sí, sí, eso.
Pues nada, que ya te he hecho yo un reportajillo con las voces de las personas que trabajan de manera directa en misiones como Rosetta y como otras, para que las conozcamos a fondo.
¿Y cómo sabías que yo iba a querer todo esto, Emilio?
Nena, que tengo un radioscopio. Érase una vez.
¿Cómo construir una misión en 5 fases? Fase 0. La idea.
Para trabajar en un proyecto espacial, yo creo que hay que comenzar con mucha paciencia.
Luisa Lara, co-investigadora de la cámara Osiris de Rosetta, IAA CSIC.
Con una capacidad de flexibilidad y de ser social. Pero yo creo que lo fundamental es tener ilusión desde el principio hasta el final, porque no es un proyecto de resultados inmediatos. De hecho, la misión Rosetta se comenzó a gestar en el 1990, se han pasado 24 años y ahora es cuando viene la parte divertida. O sea, si uno pierde la energía en esos 24 años, cuando viene el momento de verdadero disfrute, pues... Un investigador participa en una misión espacial desde prácticamente el inicio, desde el punto cero. Son los investigadores los que se inventan, literalmente se inventan una misión espacial. Se inventan cosas que a veces son absolutamente imposibles desde el punto de vista tecnológico con la tecnología actual que existe.
Bueno, los investigadores son los que idean una misión espacial, pero en realidad, y salvo excepciones, quien hace realidad una misión espacial son las grandes agencias espaciales como la NASA o la Agencia Espacial Europea, la ESA.
¿Y por qué, Emilio?
Pues porque construir una misión espacial cuesta muchísimo dinero. Bueno, según con lo que lo compares, claro. Pero digamos que poner un kilo de peso en el espacio cuesta muchos euros, mucho esfuerzo, mucha infraestructura y la colaboración de muchísimos profesionales. Y hoy en día, repito, excepto excepciones, solo las grandes agencias son capaces de afrontar el desarrollo de una misión espacial, con ayuda, eso sí, de los diferentes gobiernos de los países participantes, pues a través de sus programas dedicados a la ciencia espacial.
Uh-huh. ¿Y cómo se decide que una misión se construye, se va a convertir en una realidad o no se construye?
Las agencias marcan cuáles son los objetivos científicos desde el punto de vista espacial para las futuras décadas y abren convocatorias donde los grupos de investigación pues, pueden enviar propuestas de posibles misiones. Diferentes paneles de expertos van descartando propuestas hasta que al final solo quedan unas cuantas. Las misiones que las agencias se comprometen a llevar y a construir y a lanzar al espacio.
Ajá.
Una de estas misiones, por ejemplo, es JUICE, una misión que se espera que para el 2022 esté viajando a las lunas de Júpiter y que va a ser la protagonista de nuestra siguiente fase.
Pero un momento. A ver, si las agencias espaciales deciden qué misiones son las que finalmente van a volar el espacio, de alguna manera, Emilio, ellas deciden el tipo de ciencia que se va a hacer, ¿no?
Sigamos con el programa, Susana Escudero.
Cuatro son las preguntas que la Agencia Espacial Europea se plantea responder para la próxima década. ¿Qué condiciones se dan para la formación de los planetas y la aparición de la vida? ¿Cómo trabaja el sistema solar? ¿Cuáles son las leyes fundamentales de la física? ¿Cómo se originó el universo y de qué está hecho? Estas preguntas marcan las misiones actualmente en desarrollo y futuras. La agencia tiene un plan.
El radioscopio.
Misión JUICE. Objetivo Júpiter. Fase de diseño.
JUICE es el acrónimo de una misión que se va a dedicar a explorar Júpiter, la atmósfera de Júpiter y los satélites galileanos.
Luisa Lara, investigadora del IAACSIC. Ignacio Martínez, ingeniero electrónico IAACSIC.
Los instrumentos en la misión JUICE que está construyendo parcialmente el Instituto de Astrofísica Andalucía y el grupo que lidero son una cámara, tiene un nombre derivado del latín, se llama Janus, y el otro instrumento es GALA, y es del acrónimo de Ganymede, o sea, Ganímedes, altímetro láser.
Dentro de la misión JUICE, Janus y GALA se encuentran en la fase primera, la fase A, y el final de esta fase es un prototipo. Primeramente, el investigador, digamos que hace una lista de especificaciones que se traducen por parte de los técnicos en requisitos técnicos, y a partir de ahí es donde ya empieza a trabajar a bajo nivel en lo que es la técnica. Eso se hace pieza por pieza antes de construir lo que es el instrumento completo. Entonces tienes que tener muchos parámetros en la cabeza para que todo vaya a pasar bien y que sea tolerante a fallos, es decir, que no vaya a venirse abajo todo el sistema por un fallo de un módulo.
El ingeniero empieza a diseñar, pero luego resulta que ese diseño, cuando se le añade toda la parte de electrónica, toda la parte mecánica, en vez de pesar 9 kilogramos, que es lo que te permite la Agencia Espacial Europea poner en el espacio, pues pesa 25. Y aquí empezamos los problemas. Es decir, ¿hasta qué punto yo, científico, quiero degradar mis ambiciones? ¿Debo satisfacer también un mínimo científico? Porque si no, la sociedad no se gastaría mucho dinero, muchos millones de euros o dólares en ir al espacio, y después que la tecnología me permita construir eso. O sea que es siempre un toma y daca, un ir y venir, una negociación continua para que al final todo funcione a la perfección.
Vamos a ver, si lo he entendido bien, en estas primeras fases de lo que se trata es de diseñar, ¿no? Diseñar los diferentes instrumentos que van a ir en la nave espacial y de construir un prototipo de cada uno de ellos, ¿no es así?
Ojo, Susana, me encanta cuando me atiendes, de verdad, ¿eh? Si te das cuenta, estas primeras fases, que pueden durar años, vienen caracterizadas por tres cosas. Uno, que es un trabajo codo a codo entre investigadores que quieren cumplir unos objetivos científicos y unos tecnólogos que lo hacen posible, aunque para ello haya que generar nueva tecnología.
O sea, a unos que se les va la cabeza y a los otros que están para bajársela al suelo y que se estén más tranquilitos.
Dos, que el diseño de cada una de las partes de cada instrumento que va en una misión espacial se reparte entre multitud de países y organizaciones que deben trabajar coordinadamente.
Es como hacer un Lego donde cada país se encarga, esta pieza la hago yo, esta pieza la montas tú. Oye, José, que he hecho publicidad, quita esta parte, hombre.
Y tres, que la agencia espacial de turno es inflexible a la hora de exigir prototipos con unas dimensiones y peso adecuados, así como unas especificaciones muy particulares. Si no se cumplen en tiempo y forma, es posible que dicho instrumento termine por quedarse en tierra.
O sea, cateados. Y en ese caso, Emilio, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, es raro que ocurra, pero pues, si por alguna razón un instrumento no puede volar, la agencia pone un postizo.
¿Cómo a poner un postizo?
Sí, lo que se llama en inglés un dummy. Es decir, un instrumento con las mismas dimensiones, peso y requisitos térmicos y electrónicos que el que iba a viajar originalmente, pero falso. Una carcasa vacía que asegure que el diseño conjunto de la nave no se ve afectado.
O sea, Emilio, que lo que viaja es un instrumento tonto.
No hay coma. Entre instrumento y tonto no hay coma, ¿verdad?
No.
Eso es.
Quizás pienses que los cerca de 1.000 millones de euros que ha costado la misión Rosetta o los 2.000 millones de la misión Curiosity sean un gasto excesivo para un planeta con tantas necesidades. Pero el coste de las dos misiones juntas no supera el precio de, por ejemplo, un portaaviones o apenas llega al 3% del rescate a la banca española, que es realmente caro.
Si todos los prototipos han sido aceptados por la Agencia Espacial de turno, comienza la fase de construcción de cada instrumento propiamente dicho.
Bueno, pero teniendo ya los prototipos, eso, moco de pavo, ¿no?
Eso nada, Monina. Los prototipos están hechos con electrónica convencional y eso en las hostiles condiciones del espacio funciona menos que un móvil bajo el agua. Se necesitan componentes cualificados para el espacio y eso, al menos en nuestro país, solo lo puede construir la industria. Pero vamos, que eso te lo explican ahora mismo mis compis del IAA, porque tenemos otra misión que ha terminado su fase de diseño y los diferentes responsables han entregado los instrumentos que van a volar. Ahora está en la fase de construcción y ensamblaje de la nave, que es el paso justo anterior al momento del despegue. Estoy hablando de la misión BEPI Colombo.
¿BEPI qué?
Ofu.
Misión BEPI Colombo. Objetivo Mercurio. Fase de construcción y test.
Luisa Lara, investigadora del IAA CSIC, y Julio Rodrigo, ingeniero electrónico IAA CSIC.
BEPI Colombo es la misión que está más a las puertas de lanzamiento de la Agencia Espacial Europea. Va a Mercurio. Es un reto tecnológico importante por la cercanía al Sol que tiene el planeta y lo que va a estudiar sobre todo la superficie y el interior de este peculiar planeta.
Dentro de la misión BEPI Colombo, el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha participado en el instrumento VELA. Es el acrónimo del altímetro láser de BEPI Colombo. Es el primer altímetro láser que se construye por la Agencia Espacial Europea para una misión interplanetaria. El diseño ya está congelado, ha pasado por infinidad de pruebas y test. Y ahora lo que se está haciendo es ensamblar el instrumento completo con todos sus componentes de vuelo y hacerle unas últimas pruebas antes del lanzamiento, que será en 2016. Se ha tenido que desarrollar bastante nueva tecnología para el instrumento completo, desde el mismo láser hasta el sistema de procesado de los pulsos cuando se reciben, que es totalmente digital. Todo eso es innovación. Lo más complejo de diseñar instrumentación para espacio es que hay que tener en cuenta un sinfín de complicaciones, requisitos muy concretos en el que no te puedes pasar de peso, no te puedes pasar de tamaño en tu diseño. Tienes que tener en cuenta radiaciones electromagnéticas, unos conectores en concreto que usar. En fin, son un sinfín de requisitos que tienes que tener siempre en mente.
La industria tiene un papel fundamental, quizás en dos aspectos diría yo, en lo que es la construcción de la nave espacial, y eso es responsabilidad de la Agencia Espacial Europea, y después en las fases finales del diseño y la construcción de un instrumento científico. Desde que uno entrega su instrumento de vuelo, ya con todos los componentes para que vuele, es así como una especie de ¡ah, qué relajo!, ¿no? Sabiendo que luego te viene una época de verdadero trabajo frenético, ¿no?
O sea que una vez que los distintos responsables entregan sus instrumentos ya listos para volar, son las agencias las que se encargan de integrarlos en la nave que va a ir al espacio.
Exactamente. Tras miles y miles de test y chequeos de diferentes tipos, desde mecánicos, desde térmicos, desde electrónica, desde ver si va a superar o no la fase de lanzamiento, de si se va a superar cualquier tipo de micrometeorito que pueda impactar en el instrumento. Es decir, son probablemente la tecnología más testeada que pueda existir en el mercado. Vamos, que le hacen de todo a la pobrecita nave.
Es decir, que una vez que ya todo está hecho, incluidos todos los tests, se prepara para el lanzamiento, que es el gran día.
Sí, el gran día. El día en el que puede ocurrir lo lógico o que increíblemente todo salga bien.
El lanzamiento.
Yo creo que el que se dedique a ciencia espacial, a tecnología espacial, debe vivir en su vida un lanzamiento de una nave espacial.
Unité,
Tras entregar el modelo de vuelo a la Agencia Espacial Europea, se lleva a la base de lanzamiento.
Ver un trabajo en el que tú has estado volando, que ya está y está funcionando, sobre todo, pues es algo muy, muy emocionante.
Ves que todo el trabajo realizado ha servido para algo, pero por otra parte también quita un poco de sueño de pensar que en el debut del instrumento pues, pueda fallar alguna cosa o sinceramente, que no funcione.
Hay que asegurarse, evidentemente, que cuando llegas al modelo de vuelo está todo muy, muy bien estudiado, muy bien testado.
O sea, un resquemor que siempre tiene uno.
Es muy difícil que después de haber pasado tantísimas pruebas, tantísimas cosas, algo falle, que siempre puede fallar.
Pero generalmente estas cosas no fallan.
Después del lanzamiento hay que esperar un tiempo a que la nave entre en la órbita predefinida para poder empezar a verificar los instrumentos. Pero ese periodo no es un periodo de incertidumbre, precisamente es el periodo quizás en el cual el Centro de Operaciones de la Agencia Espacial Europea tiene contactos más frecuentes y más continuos con la nave. O sea, es como el que tiene un niño y empieza a andar y los primeros días va siempre de la mano, ¿no? Pues aquí igual.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
En la Navidad de 2003, la sonda británica Beagle 2 debía posarse sobre la superficie de Marte. Nunca lo hizo. Fue declarada perdida en febrero de 2004. Tras 286 días de viaje, la Mars Climate Orbiter encendió sus motores para situarse en la órbita de Marte. No lo logró. Se estrelló contra su superficie. ¿El motivo? El equipo que controlaba los propulsores de la sonda, desde Tierra, usaba unidades imperiales en lugar del Sistema Internacional de Unidades como especificaba la misión. Cuestión de unidades. En septiembre de 2004, la misión Génesis, la primera misión que se lanzó a recoger muestras de viento solar y regresar a la Tierra para su análisis, se estrella durante su reingreso contra el desierto de Utah. Un defecto de diseño impidió el despliegue de su paracaídas. Afortunadamente, se salvó parte de la muestra. El pasado agosto, un fallo en la circulación del combustible de la nave rusa Soyuz hizo que los dos primeros satélites operativos del Sistema Europeo de Navegación Galileo se colocaran en una órbita errónea. Nada de esto fue un error, sino oportunidades para aprender, ¿no?
Nada, nada de esto.
Bueno, Emilio, y finalmente todos esos años y años de trabajo internacional ya están allí, en el espacio.
Sí, y ahora suele transcurrir una larga espera hasta que la misión alcanza su objetivo. Unos 200 días en el caso de Marte, ajá, unos pocos años en el caso del Sol, o los 11 años que ha tardado Rosetta en alcanzar a su cometa. Imagina lo que tiene que ser que una década después, aquello que construiste, o pensaste, o calibraste, o diseñaste con tus manos y cabeza, comience a millones de kilómetros a funcionar.
Misión Rosetta. Objetivo 67P. La ciencia.
Luisa Lara, Julio Rodrigo, diseño de Osiris y Giada, IAA CSIC. Antonio López, diseño de Osiris y Giada, IAA CSIC.
Dentro de estas misiones que estamos construyendo en el Instituto, ahora mismo quizás nuestro niño favorito es la misión Rosetta. Es una misión que se lanzó en el 2004. Va dirigida a un cometa, el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Rosetta es la única misión en la historia que va a orbitar a un núcleo cometario durante más de un año, a medida que se acerca al Sol y a medida que se aleja. Una vuelta y otra vuelta y otra vuelta, y vamos a ver todo desde todos los ángulos habidos y por haber.
En el Instituto de Astrofísica de Andalucía tenemos el diseño de dos instrumentos. Uno es Osiris, que está compuesto por dos cámaras, y otro es Giada, que es un medidor de polvo. Las propiedades físicas del polvo que va a emitir el cometa.
En Rosetta, la tecnología que el Instituto fundamentalmente estuvo implicado fue la utilización de dispositivos programables que por primera vez volaban en misiones europeas. Fue un auténtico reto, creemos que ha salido bien.
Realmente es emocionante, cuando tu instrumento se enciende, ya lejos es emocionante, pero ya cuando se enciende después de 12 años de estar dando vueltas por ahí,
y es que no lo ves. Lo único que recibes son los datos, pues mucha emoción, mucho orgullo y muchas ganas de que funcione mejor todavía y que siga aportando datos.
Hay que planear las observaciones. Hay que validar lo que se lanza a la nave para que lo ejecute. Hay que esperar a que haya telemetría para que se bajen esos datos y verificarlos. Y eso se aborda, pues, casi siempre con el tiempo muy justo. Pero yo creo que Osiris o cualquier otra misión espacial en la que uno ha trabajado durante 20 y algo años, donde uno ha calibrado el instrumento, o sea, pues cuando al final llegan los datos, dice, hay un gusanillo que te quiere meter en ese estado de nervio y de estrés continuo en analizar los datos. Entonces, eso yo creo que es lo que mantiene viva la ciencia, la tecnología y el progreso en este país y en cualquier otro país, ¿no? La inquietud humana por conocer y por disfrutar con el conocimiento.
Desde RAI Granada, el radioscopio.
El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanza al espacio el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la humanidad. Una bola de apenas 83 kilos que orbitó alrededor de la Tierra tomando datos de las altas capas de la atmósfera. El 20 de julio de 1969, la misión Apolo 11 lleva al hombre a la superficie de la Luna. En diciembre de 1993, la tripulación a bordo del transbordador Endeavour realiza la reparación más ambiciosa de la historia de la aeronáutica, al corregir de aberración esférica al telescopio espacial Hubble, abriendo una era de prodigios en la observación astronómica. En diciembre de 2004, la sonda Huygens se separa de su orbitador, Cassini, y comienza el descenso a través de la densa atmósfera de Titán, el satélite de Saturno, en el primer aterrizaje jamás realizado en el sistema solar exterior.
Welcome on board of the International Space Station. We are flying around.
En 2011, se da por finalizada la Estación Espacial Internacional, el mayor y más complejo esfuerzo internacional para contar con una base permanente en el espacio. El 20 de enero de 2014, la sonda Rosetta despierta de su larga hibernación y comienza su acercamiento al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Estos son algunos de nuestros hitos en el cielo.
Bueno, durante este año Rosetta no dejará de darnos ciencia única, ciencia que no se va a repetir en mucho, mucho tiempo. Pero Emilio, ¿qué ocurre tras finalizar una misión espacial que ha consumido tantísimo tiempo de tu vida?
Oye, eso mismo les pregunté yo, ¿qué casualidad?
Pero qué casualidad ni qué niño muerto, si lo pone en el guión que has escrito tú casualmente, hombre.
Si es que rompe esto el encanto siempre.
Misión Futuras. Objetivo, todos los imaginables. Fase, el futuro.
Quedan años de trabajo para seguir explotando científicamente los datos y aún después todavía quedan más años para archivarlos y dejarlos para que generaciones futuras o venideras los exploten con las tecnologías o con los conocimientos que se vayan adquiriendo en los próximos 10, 20 o 30 años. A medida que las fases de las misiones van terminando y comienzan otras, pues uno se llega a plantear, decir, bueno, comenzamos otra misión espacial, sé que esto va a durar hasta que yo pueda ver el fruto científico, que es la parte divertida, porque somos científicos, esto va a durar 20, 25 años. Entonces uno se lo plantea muy seriamente, decir, bueno, quiero volver yo a empezar con toda esta maquinaria, ¿no? Y yo creo que al final, pues uno decide que sí. No solo ya por uno mismo, sino porque detrás de eso dejas una herencia de conocimiento y de gente joven que puede continuarte.
Bueno, Bueno, pues hemos llegado al final, pero si queréis saber más sobre misiones espaciales, sobre lo que hoy os hemos contado en el programa, tenéis un sitio en el que encontrarlo, Emilio.
Sí, efectivamente, porque esto pertenece a un vídeo de una serie que vamos a dedicar al año que viene. El año que viene es el Año Internacional de la Luz, el proyecto se llama Deconstruyendo la Luz, ya arrancamos en este mes, y va a ser una serie de 11 vídeos sobre 11 proyectos en los que trabajamos en el Instituto precisamente con la luz, y hemos arrancado este de misiones espaciales. Así que podéis ver el vídeo, este y muchos más, en la página web del IAA, www.iaa.org. o una nueva que hemos hecho, luz.iaa.es. Aquí podéis encontrar misiones espaciales y muchos más vídeos.
Y nosotros seguiremos hablando del Año Internacional de la Luz y también de esta web, luz.iaa.es. Bueno, que nos vamos, que este programa ha sido posible gracias a la realización de sonido de José Miguel Álvarez.
Y a la cuadra de actores del programa de hoy, con Juan Luis Oter, Raimundo Angosto y Juanjo Moreno.
Y sabéis que podéis volver a escuchar nuestros programas en la radio La Carta de Canal Sur o en la web radioscopio.ia.es.
Adiós.
En una nave estelar, va la quimera del hombre, derecho a ningún lugar. Estoy pensando en buscar algún planeta habitable, porque el aire respirable está empezando a faltar. Se funda el hielo polar, la mar sube amenazante, ni gota de carburante queda en el hondo subsuelo. ¡Qué tomadura de pelo! No hay futuro por delante. En una nave estelar, va la quimera del hombre, derecho a ningún lugar. Andamos narcotizados, la gente no duerme quieta, como un limón el planeta exprimen los potentados. Parecen muy empeñados en dar a la humanidad un grado de libertad que no lo alcanza un cohete, y así pagarse el billete hacia la inmortalidad. Oye, mira. De la tecnología me estoy quedando perplejo, no quiero llegar a viejo con esta duda sombría. Me pregunto si algún día los técnicos de la NASA, para saber lo que pasa, no inventarán un pasaje en que se termine el viaje antes de salir de casa. Oye, como dice, mira cómo suena. No quiero viajar en una nave estelar, con los pies sobre la tierra quiero estar. No quiero viajar en una nave estelar, a la sombra de una higuera una siesta voy a echar. Quiero viajar en una nave estelar, con los pies sobre la tierra quiero estar. Yeah. No quiero viajar en una nave estelar, a la sombra de una higuera una siesta voy a echar. Con los pies sobre la tierra quiero estar. Yeah. Que no quiero viajar en una nave estelar, a la sombra de una higuera una siesta voy a echar. No, 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 no. No quiero viajar en una nave estelar, con los pies sobre la tierra quiero estar.
No, 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 no,
no, no, quiero viajar en una nave estelar, a la sombra de una higuera, una siesta voy a echar.